prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Son las 8:02 de la mañana. Mira, antes de presentar aquí a los muchachos, se comunica nuevamente con nosotros la jueza Eloína Torres Cancel y nos dice que en efecto, que Ygris Rivera
es la presidenta.
Es la presidenta. Ya lo había presidido en una instancia anterior, así que...
Sí, lo que pasa es que ella entendió que la pregunta era que se habían ya designado
el nuevo
miembro del panel, y eso fue lo que ella dijo, que no, que eso no se había...
Y hay dos vacantes con la de Nidia Cotoviva. Ahora hay dos vacantes en el panel del FEI, que son las cosas que serán atendidas luego de las elecciones generales. Esas vacantes y esas sillas.
Pero yo creo que las dos vacantes del TEN no están vacías.
O sea, que serían tres.
Para el próximo cuatrenio, banquete total, ¿o
sí,
no?
Tres jueces del Supremo, panel, la Contralora de Puerto Rico, la Procuradora de la Mujer,
panel del FEI,
hay un montón de cosas que están ahí sobre...
Que se pudieron haber atendido este cuatrenio también.
Sí, pero bueno.
Escucha, ya José adjudicó que Pedro ganó la primera.
Pues mira para allá.
Él dijo que Pedro va a tener.
Segundo el mando, Jennifer. Ramón Rosario de Cortés. Buenos días, saludos.
Buenos días, Armando. ¿Qué está pasando?
No ponga palabras en mi boca, que yo no he dicho por eso. Eso lo dice usted, está ahí, eso está diciendo. Mire, y también está aquí Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa.
A Palo Limpio, mitad de semana, día de sopa. Hoy está eso. Ven acá, José, los pasteles, ¿eso cuándo es que tú los vas a traer? Porque él dice que son los mejores de Puerto Rico.
Está diciendo eso de las Navidades.
Así que hay que probarlos. Para hacer eso hay que probarlo.
Hay que ir donde Janet.
Pero,
pero
yo no sé dónde vive Janet.
Mira, tú andas sin mascarilla, Normando. Aquí podemos estar sin mascarilla, Alex.
¿Estás vacunado?
Ah, ok.
No, sí, aquí sí.
Hay una
no hay brote ni hay nada aquí.
Por la mascarilla. Te voy a decir una cosa.
Oye, tú sabes que, Normando, escuché la entrevista y ¿verdad? Creo que eso de pedir mascarilla a estas alturas es una ridiculez. Pero el reclamo de Lizzie Burgos es un poco lo que critica Joan Rodríguez Bebe. Ella rápido dice, eso es machismo legislativo, o sea que levantaron el woman card que Joan Rodríguez Bebe en el otro lado dice que se pasa levantándolo a la izquierda. Así que para que tú veas cómo todo el mundo termina levantando el woman card, ¿qué tiene que ver que yo te exija mascarilla con que tú seas hombre o mujer? O sea, el tema no es ese, puede ser que es un ridículo, lo que sea, pero lo que pasa es...
Porque a la mujer sí, se le daña el maquillaje.
Pero aparte de eso, por ejemplo, ayer Héctor Ferrer no la tenía y no se la puso y no lo sacaron de ningún lado.
Ah, de verdad.
Pero no la y él de hecho, en la entrevista en Pelotadura, él dijo, eso es discrecional, yo la uso si quiero. Él estaba en la legislatura, no sé si en qué parte pero fue la entrevista, no sé porque fue un close.
Pero mira, si no se le exigieron
a Betito, bueno,
si no se le exigieron a Betito, no se le exigieron a Héctor Ferrer Jr. y se le exigieron a Lizzie Burgos, yo no creo que sea porque ella es mujer, será por el crimen político, que no le gusta por esto de dignidad, y al popular sí, pero por...
Yo, estamos en el mes del amor, de hecho hay concurso, ¿verdad?
Eso es así, aprovecho, ¿verdad? Para la cena va a ser el 2 de marzo, pero el concurso va a ser el día de San Valentín. Usted todos estos días tiene que estar pendiente a Noti1, porque cuando José Nogueras diga que llamen, usted va a llamar y se va a inscribir.
Le pueden coger testimonio a los que participaron el año pasado de la cena.
Buenísimo.
Muy bien.
La pasan, pero este año va a haber, aparte de la cena, y la cena va a ser con los talentos de Noti1, va a haber una pequeña bohemia con José Nogueras.
Lo escuché, va a estar bien bueno, pero hablando del mes del amor, yo creo, tú has escuchado ese refrán de... Yo creo que aplica la controversia hasta la mascarilla, hasta el altura del juego. Tú escuchas ese refrán que dice que amar sin ser amado es como limpiarse la parte, el esfínter anal, sin haber evacuado.
No lo había escuchado, lo escuché contigo, no fue esa versión la que escuché.
No, porque aquí hay un decoro, ¿no? Y respeto a nuestro. Entonces le escuchas que a lo mejor hay lenguaje que puede esto. De hecho, yo creo que a veces se lo prohibió. A veces se son como 4 o 5 palabras. El asunto es que yo creo que es eso. Alex, en 2024. Ya, vacunado medio mundo, porque si en algún lugar se vacunó gente fue en Puerto Rico.
Mira, vamos a empezar por ese tema.
Por eso,
y un poco contextualizar, el presidente de la Cámara emitió una directriz de que en la Asamblea Legislativa iba a ser requisito el uso de la mascarilla, que no entiendo por qué, porque las últimas tres sesiones por lo menos se celebraron sin uso de mascarilla. O sea que estamos en un periodo más alejado de la época del COVID. Y ya la Asamblea Legislativa, tanto Cámara como Senado, habían quitado el requisito, como lo quitó las demás agencias de gobierno. De hecho, todos los comercios, salvo algunas oficinas médicas, que no es obligatorio, porque hasta las farmacias se eliminó, salvo algunas oficinas médicas que ya no es obligatorio, mantienen el uso de la mascarilla, que yo creo que por otros beneficios o por otras protecciones, una oficina de un neumólogo. Olvídate de COVID o no COVID, sería bueno que todo el mundo tenga una mascarilla, pues porque el neumólogo va usualmente personas con una enfermedad viral o infecciosa. Y en ese sentido, Tatito primero puso esa regla. Hay gente que se opone a la mascarilla por una cuestión, que igual que con las vacunas. Yo recuerdo cuando De Santis llegaba a los sitios y mandaba a la gente a quitarse la mascarilla. Claro, o sea, era un statement conservador republicano. En el hecho más nacional, aquí en Puerto Rico eso no se ve tanto, pero en el hecho nacional de republicanos y demócratas se vio mucho las medidas en jurisdicciones demócratas obligando a la gente a hacer ciertas cosas, entiéndase, ya sea la vacuna o la mascarilla, y las medidas republicanas oponiéndose a eso o liberalizándolo. Pues ese tema vino acá, Lizzie Burgos, que pertenece a un proyecto que ellos tratan, ¿verdad?, de proyectarse como bien conservadores, pues cogió eso como statement. Eso le ayuda en su base a nivel, claro, político. De hecho, yo creo que Lizzie Burgos, con esta controversia a nivel de su base y lo que quiere el proyecto de dignidad, gana. Se expone en el panorama como lo ha hecho consistentemente con ese sector Joan Rodríguez Bebe. Si tú miras los últimos 3 años, Joan Rodríguez Bebe ha tenido las causas conservadoras, ¿verdad?, más de libre empresa, de mercado. Y Lizzie Burgos ha estado hasta cierto punto relegada a segundo plano en la cobertura mediática. La gente reconoce a Joan Rodríguez Bebé como la primera figura.
Ocupa su espacio, pero Joan lo opaca. De hecho, opaca a todo el mundo en ese
sector. Sí, y en ese sector ni se diga, lo hace muy bien, no te estoy diciendo eso. Pero creo que con esto Lizzie Burgos un poco entra esa discusión política. Tatito Hernández, yo creo que la medida se está requiriendo. Esto es mi apreciación. De política pública, yo creo que es una ridiculez estar pidiendo mascarilla. Si Tatito Hernández se quiere poner mascarilla, se ponga mascarilla, pero de que tiene facultad de imponer mascarilla, la tiene, para estar en la Asamblea Legislativa. Ayer un amigo mío, que tiene muchísimos años, amigo tuyo también, trabajando en la Asamblea Legislativa, me dice, pero ¿por qué mascarilla? Si aquí no hay emergencia, la Cámara no puede hacer eso. Yo, perdóname, la Cámara te obliga, y tú y yo trabajamos muchos años ahí, a entrar al hemiciclo con chaqueta y corbata. Uh-huh. Y no hace frío, si aquí no hay emergencia de frío, y si tú no estás con chaqueta y corbata, te sacan para afuera. Si el presidente puede sacarte por una corbata, que te saque por una mascarilla, no, nada. Pero yo creo que está mal exigir la mascarilla, pero de que hay una facultad para eso, pues la hay. Me choca un poquito, ¿verdad?, el estribillo que usualmente usan los sectores de izquierda que utilizó Lizzie Burgos hoy, que eso es machismo legislativo. Mira, puede ser discrimen contra conservadores, puede ser discrimen contra el proyecto de dignidad. Si dejaron a Héctor Ferrer estar sin mascarilla, pues discrimen político. Sí, es lo que tú seas. Pero yo no creo que Tatito te sacó porque eres mujer, tú sabes. Y en ese sentido, pues, abona o hace lo mismo que critica ese sector conservador sobre la izquierda, de que rápido levantan, que si no, porque esto es porque yo soy de la comunidad LGBT, o porque yo soy mujer, o porque yo soy ambientalista. Todo es un delirio de victimización, ¿verdad?, de persecución. Y en ese sentido, pues, hoy lo levantó ella igualito que lo hace la izquierda.
Es el
sin merge. Motivo alguno.
Se llama el merge. La falacia del hombre de paja. Yo te pongo un tema específico y en lugar de debatir en los méritos, el fundamento del tema y mi disenso sobre el tema, lo desvío por otro lado y tiro una cortina de humo y lo convierto en otro issue que es el que yo quiero.
Que es el que yo quiero empujar.
Empujar y, no, y demás. Y eso, pues, lo está, en eso sí coincido. Lo está haciendo como la izquierda. En sustancia, no entiendo aún el requerimiento de la mascarilla a estas alturas del juego. Hay un protocolo o una orden, creo que en el de la Cámara, que señala, y doña Lizzie Burgos la citó o hizo referencia a la misma, que señala que si usted tiene unos síntomas, eso no hay que ni ponerlo por escrito, mano, en una orden, en un reglamento, en una directriz de un cuerpo legislativo, ni de una oficina de trabajo, ni de ningún lugar. Si tú tienes unos síntomas evidentes, que puede ser de una afección de estas respiratorias que andan por ahí, porque aparte del COVID, pues tiene micoplasma, tiene influenza, tiene qué sé yo de otra cosa, 20 más, pues cuando tienes esa sintomatología, por decoro, por deferencia, por principio social, pues tú te vas y te quedas en tu casa. Tienes dos opciones: sales y te haces una prueba de laboratorio para estar, o buscas un, bueno, ahora puedes hacerte la prueba sin referido mientras no lo impugnen. Creo que hay gente impugnando por ahí eso, porque el colegio médico, vas y te haces una prueba de laboratorio y descarta que tengas una cuestión más grave o menos grave o lo que tienes y te cerciora.
Este
y hay unos días, por eso que no, o sea, lo justifica.
¿Qué es lo que ha cambiado en este
momento? No, pero por decoro, que el que se sienta síntoma se quede en su casa y coja unos días para que no contagie a los demás.
Como pasaba hace 20 años con la influenza,
o mira,
el catarro.
O tome medidas de distanciamiento. ¿Sabes? Cuando uno se siente mal así, con síntomas de estos tipos de virus patógenos que se pegan con el contacto humano y el intercambio fluido, mira, tú tomas distancia y le dices a la persona, no, mantente allá, que me siento medio raro y no te vaya a contagiar algo. Y eso son medidas de decoro que y de sana convivencia que cualquiera debe, ser humano que piense, ¿no? Que no esté en la línea de los animales, pues puede tomar. O sea, que, no entiendo. Esto era graciosísimo cuando aquí lo del COVID era ponerte la mascarilla o mantener el distanciamiento de 6 pies. Los 6 pies estaban fundamentados en estudios que decían que el virus, ¿no?, a través de la saliva o cualquier secreción corporal, podía viajar hasta 6 pies en el aire y contagiar a alguien más. Pues aquí era la mascarilla y los 6 pies también. Y cuando venía a ver, las filas eran hasta el... Pues si ya tienes la mascarilla, mano, creo que puede reducir un poco los 6 pies. Y son cuestiones de decoro, siempre lo hubiera existido. Y tú evitas contagiar al otro. Pero exigir mascarilla, a mí, yo y
esto va
a
ser un statement político. Llevamos 3 sesiones, 4 sesiones sin mascarilla.
Por eso, ¿cuál es
la diferencia? ¿Pasó ahora? esta semana vamos
con mascarilla. El invierno pasado ha habido una curva en ascenso en invierno.
Y el año pasado, Iván, el año anterior.
Y nadie hizo el show de la mascarilla. Yo he visto...
De hecho, ¿a quién ha habido...?
Yo estoy para hacer un statement político con esto.
¿Cuál? ¿Te vas a poner mascarilla para el programa?
¿Qué? Pero si alguien está bien con la mascarilla.
Pero para que impacte, porque contra Iván está usando mascarilla.
No, he visto últimamente con demasiada frecuencia personas en su vehículo de motor, en la avenida, cuando me paro en el semáforo, en su vehículo de motor, conduciendo con una mascarilla puesta solo dentro del carro. Solo.
¿Eso lo has visto hoy, 2024?
Lo estoy viendo con demasiada frecuencia. Semanalmente veo por lo menos uno o dos en distintas avenidas, en los semáforos. Estoy a punto un día de bajarme el carro y tocarle el cristal, y cuando lo bajes, ¡sácate la mascarilla esa, contra! Y eso es un statement político. Digo, pues es una agresión también y me puedo buscar un lío. Pero estoy a punto porque, por lo menos decirle, mire, señor, quítese la mascarilla si usted anda solo dentro del carro.
No,
¿cuál
yo,
es la utilidad de la mascarilla?
Lo otro
o
que,
señora,
que
también, porque he visto señora.
Lo
también.
Veremos a largo plazo, pero realmente utilizar mascarilla te protege, pero también si estás respirando monóxido de carbono.
Monóxido de carbono.
Pero nada, anyway, cada cual que haga lo que entienda. Yo no tengo
problema con
que
use mascarilla. Me apuntan por aquí, me aclaran que le prohibieron hasta votar que no tenía mascarilla.
Bueno, pues si la regla es que
la sacaron,
si no puedes votar por mascarilla, pues no vas a poder votar. Porque de hecho, eso es otra cosa que hay que discutir en la Asamblea Legislativa. Y ahora es que estos legisladores puedan votar por un sistema electrónico.
Oye, hablando de eso, escuché
una
buena noticia. Yo recuerdo
que a Zaragoza lo llevaron a votar en una medida que hiciera falta voto. Acabado de operarle un trasplante.
Necesitaban ese voto.
Que necesitaban ese voto y llevaban.
Tú puedes votar desde tu casa, en un botón.
Por Dios, computadora. Digo, y no tengo reparos con que se exija que para emitir ese tipo de voto o haya una directriz de presidencia o tú justifiques que no puedes llegar.
Por eso, pero si está la justificación por médica, eso, de salud, lo que sea.
El hombre lo acaban de operar.
Si eso te conectas que... por Zoom, ves tú el debate, puedes aportar, incluso puedes poner una pantalla y tú hablas y te ve todo el mundo en la pantalla, tu aportación.
Entonces dicen, no.
Al debate y aprietas un botón en la computadora y votas.
Y para los que podrán decir, no, es que él tiene que votar estando allí para que escuche el debate. El que ha estado en la Asamblea Legislativa ha visto cómo esos senadores, legisladores, en muchos de los casos,
se duermen.
Otros conversaciones. Bueno, se durmió ayer. Bernabé se durmió ayer. Pero más allá de eso, que llegan, están en su oficina o en otro lado y llegan al momento de votar, votan y se van.
Tú sabes que vi la foto de Bernabé ayer sin dormido en
el. Se durmió en el, parece que se durmió. Fue una foto cerrando los ojos, no sé. Pero se fue
parecía,
a mirar.
Parecía que estaba dormido. Eso pasó una vez en las Cortes Españolas, recuerdo ahora mismo.
La pasaba a Biden en todos lados.
Y a Biden todos los días, pero recuerdo esta anécdota en España, la contaban mucho los viejos españoles en las Cortes, en sus inicios, en la democracia, en una de las primeras repúblicas, que un parlamentarista pues se quedó dormido en medio del debate y el presidente le llama la atención y le dice, honorable, ¿usted está dormido? Y él le dice, no, señor presidente, estaba durmiendo. Y el presidente del cuerpo le dice, pero no es lo mismo. No es lo mismo estar chavado. Son dos cosas distintas. Pero vi la foto de Bernabé. Cuando yo critico aquí a los de Victoria Ciudadana y demás, a veces hay unos por ahí que de las cuentas falsas que hacen memo y ponen fotos mías aquí de las que salen en Facebook. y vienen y escriben que dónde está el cuello mío, porque yo la realidad es que el cuello mío es cortito y los hombros se tapan.
Tú eres cuello corto.
Sí, yo digo de cuello corto y los hombros lo tapan también. Hay otros que los hombros suben.
Hay otros que son columna corta.
Mi hombro sube, yo es cuello corto. Entonces ponen foto y dicen, ¿dónde diablo está el cuello de este? Mira, el sin cuello, porque es parte de los memes y la diatriba en Puerto Rico. Guardé la foto de Bernabé para cuando un izquierdoso tire eso, decirle en el mismo sitio que está el de Bernabé, pues no tiene cuello tampoco. Hecho, tiene la quija metida en el pecho, en esa foto.
El tuyo es cuello corto, él no tiene cuello.
No, por eso, cuando me digan dónde está el cuello, en el mismo sitio del de Bernabé.
Él cuando va a mirar por el lado tiene que girar los hombros.
No, de verdad tenía la... No, saludos al profesor Bernabé. Yo sé que hay la diferencia política y demás, pero sí, yo lo respeto mucho. O sea, él profesa algo que yo no profeso, pero te puedo decir, toda la vida lo ha defendido allí en la universidad y ha procurado replicarlo y enseñarlo y modelarlo, y eso yo se lo respeto mucho, indistintamente de que estamos en el lado opuesto.
Mira, me escribe Wilfred.
¿Sabes quién es Wilfred? Sí, sí.
Es que tiene una autopista del cachete al pecho.
Eso es.
Una autopista del cachete al pecho.
Dile, mira, a Wilfred, dile a Wilfred que estamos pendientes cómo paga el carro.
Díselo tú si nos está escuchando.
Wilfred, el carro. Mira cómo lo paga, eso cuesta. Mira que hablando de tecnología, que hablaste de la posibilidad, que yo estoy completamente de acuerdo. El legislador puede votar.
¿Quién se puede oponer a eso?
Y además que me dio mucho agrado escuchar a Toñito Cruz esta mañana en parte de la entrevista con Normando, señalando que con una nueva máquina ahí que se está proponiendo que adquiera la Comisión Estatal de Elecciones para el escrutinio, el conteo de los votos de Java, ¿no? Entonces, estos son los adelantados, los que van en el sobre ese y demás, el voto ausente, lo que sea, las distintas cinco modalidades que atiende Java allí en la Comisión Estatal de Elecciones de escrutinio de votos. Que ante el potencial o probabilidad de adquirir esa máquina, que él dice que es muy costosa, pero que es una cosa, que es la O, que puedes hacer la papeleta una bolita, enderezarla y la tira y la lee, que él estaría abierto, o el Partido Popular estaría abierto a que se baje la edad para emitir el voto adelantado. Y eso pues me alegra mucho, porque es que veía el Partido Popular Democrático encriosajado ahí en unas posturas antiquísimas de no, tiene que ser 80 años, no puede ser menos. Mira, mano, yo creo que cada día hay que buscar las formas de viabilizar que el elector acceda al voto. Y 80 años es una edad muy alta, 60 años, 65 años, ya hay personas, yo creo que deben darle la posibilidad de que voten adelantado si quieren. Yo he propuesto aquí de que la elección no sea solamente el martes ese, que abras una semana antes ciertos centros de votación por distrito, y que la gente pueda llegar el día que pueda y vote, y esa papeleta se custodia. Oye, y la computadora lo custodia
en casos de emergencia. Mira, yo recuerdo que
además, y por último, Toñito, después que está, me alegra mucho que el Partido Popular se está abriendo esa posibilidad de bajar la edad para el voto adelantado. Y segundo, Toñito, invítame un café, porque tenemos que ir hablando ya del voto desde el celular, del voto electrónico por el celular o la computadora o lo que sea.
Y mira, hasta para emergencias, en el caso de María, de los terremotos, especialmente en María, pero en el caso de María, la Asamblea Legislativa se vino a reunir súper tarde, porque algunos vivían distantes y conectados, o sea, que no estaban conectados con San Juan. Las reuniones se hacen en San Juan, cada cual tiene sus problemas, la luz, oye, el Capitolio le puede pasar algo y chavarse, o sea, literalmente que no puedas entrar y hacer algo seguro. Tienes que tener un mecanismo alterno para que, si tienes que reunir la Asamblea Legislativa de Emergencia para aprobar una medida dentro de la emergencia, o sea, no puede, si hay una emergencia como María, no puede, algún vehículo, ve,
María, un plan B tenemos que tener, algo que te lo que sea. Sí, hay que ir adelantando en eso, muchachos, y
mira,
tiene un tema ahí, tengo, bueno, pero
zumba, eso zumba, vamos,
no, vamos a coger el que tú tienes, yo creo que vamos a poner más cortito. Y cuando vengamos, vamos a coger el de Ponce. Y,
yo creo que el tío es más cortito.
Y las expresiones de Toñito y del partido en cuanto a la nueva realidad. Ah, y de Ramoncito Ruiz, el de Ponce. Sobre la nueva realidad del de Ponce, que pues, el juez se inhibió. Resulta que le pasan el caso a una jueza, juez pareja, y la juez pareja, la esposa del compañero licenciado Nelson Torres Jordán.
Ajá, y que tiene contratos en Ponce.
Sí, así por razones obvias y muy
bien. Y se entiende y lo hizo muy bien.
O sea, ahora pues no hay otro juez de vista preliminar, me imagino que otro juez superior.
Pero sea, del caso criminal, que un poquito lo hablaba de
la vista preliminar.
Un cualquier juez.
Sí,
que,
pero
por lo menos yo creo que debe ser un juez que ve criminal.
Las expresiones aquí de Ramoncito Ruiz me dan a mí a demostrar, porque él dijo que había que tener en cuenta muchos factores, incluyendo que este asunto de que los jueces se inhibieran y las solicitudes de inhibición, o esta última inhibición del juez y de la jueza, eso no estaba en el panorama del acuerdo inicialmente firmado. Y ¿te acuerdas aquel video que tenía lugar por ahí, que lo ponía en las redes, que decía, muchachos, yo se los dije y no me hicieron caso. Yo llevo diciéndole que ese acuerdo está pegado con saliva y que el de alcalde Ponce va a hacer todo lo posible para estirarle el chicle.
Pero por lo menos
y esas expresiones de Ramoncito Ruiz demuestran que aquí va a venir un argumento desde Ponce de que, mira, esto, ¿qué culpa tiene él que los jueces hayan tenido que inhibir?
Él la pospuso. Pero por lo menos de las expresiones del propio secretario, de Toñito, se desprende que por lo menos el Partido Popular tiene posición institucional, ¿verdad? Que se tiene que el 28 de febrero, yo creo que le hicieron una invitación a que el mismito renunciara voluntariamente, que eso exige una declaración jurada que se radique a la Comisión Estatal de Elecciones, lo que presupone que si no lo hace, procederán con el caso de descalificación, claro. Que yo creo que tienen buen mérito para descalificarlo, porque allí hay un acuerdo, y el acuerdo no sujetaba a que si no se veía a X fecha por razón de él o fiscal, era una fecha y punto. Que yo creo que ellos están tratando de evitar el pleito judicial. Claro,
pero algo me dice que hay signos desde Ponce saliendo que van a plantear. No, pero
es que así fue que yo leí a Toñito. Toñito dijo, pero yo confío, él es un hombre de palabra, yo confío.
Yo también.
Y cuando tú dices eso,
yo creo en la Navidad, porque
si ya tú estuvieras seguro que él lo va a radicar, dice, no, se habló con él y la va a presentar. El yo confío me parte de la premisa que está pasando lo que tú dices, que tienen duda, o él no ha querido decir que va a renunciar. Tienen duda de lo que va a ocurrir y están dejando la puerta abierta de que él la presente o van al tribunal.
Oye, están haciendo planteamientos desde Ponce diciendo, mira, esto cambió, no es culpa de él. Son las circunstancias, eso es un tribunal del bipartidismo corrupto. Ah, no, que ellos son del bipartidismo.
Que ellos son parte.
Algo así por el estilo, me luce que por ahí vienen señales de humo que van a complicar esto. ¿Y cuál es el efecto práctico, según yo te dije? Si se va al tribunal, se va al apelativo, esto se va a extender hasta cerca de abril o mayo. ¿Y quién tiene ventaja en ese panorama si al final del camino queda descalificado el alcalde Ponce? Su alcaldesa señalada, que es la que está allí dándole cara todos los días a la gente. ¿Tú sabes? Así
ahora que
ver
qué ella va a hacer, porque puede
geniales,
ser.
Geniales, geniales. De verdad que yo, cuando sea grande, quiero tener la malicia de Irizar y Pavón.
La alcaldesa actual podría terminar cogiendo el escaño representativo. Por
eso es otra alternativa también.
Escuche eso de un buen popular.
No sé, la veo a ella haciendo
mirando
pa, dirigiendo la
mira cantidad. Iván, en otros temas, el gobernador presentó ayer 2 medidas de violencia de género, pero, o sea, ya pasó un incidente y aquí hay que virar la mesa.
Vi ahí la del grillete electrónico.
La grillete automático, pero fíjate, yo con esa no tengo problema. Parte de la premisa que pasaste al menos una regla 6, con todas las deficiencias que puede tener la regla 6.
Por eso.
Pero sí, en el balance de intereses, yo lo que tenemos que tener cuidado es con, no, vas preso y olvídate de la fianza, o vas a tener como 2 millones de pesos de fianza, pero el grillete es menos invasivo, digo, igual.
Tiene que haber unos criterios adicionales, aparte de la determinación de causa, debe haber
y algunos criterios. Y mira, y para la gente se va, no, esto es a lo que se ve la vista preliminar del juicio, puede pasar un año y medio, o sea, y una persona en grillete significa que tiene que estar a cierta hora en su casa, que lo sabe, que solamente puede salir a trabajar.
Y que esa es la cosa más horrible del mundo. Yo he tenido
clientes. Y están los casos que se justifican, por eso es que la discreción del juez es tan importante.
Eso.
Aunque algunas veces fallen porque no son infalibles.
Bueno, pero,
y en otros casos no se justifica. El caso clásico, que la mujer le puso una violencia doméstica porque o se dejaron o por un problema
venganza,
con pensión o una discusión. O sea, no todos los casos son así. Tú sabes, no todos los casos son como el caso de Yauco. Porque ese es el problema de legislar con un caso particular. Estamos pensando en el caso de Yauco, que el tipo, sin lugar a dudas, ya había tenido un incidente de quemar el carro y la casa de una pareja anterior. Habían ido al tribunal. O sea, ese caso es.
Eso tiene una circunstancia que si se han analizado cualquier criterio.
Tal vez falló, no, seguramente falló la discreción judicial ahí. Estoy claro en eso, pero tenemos que tener cuidado con ese caso y pensar que el de Yauco son todos los que enfrentan un proceso de esto.
Eso es uno de sabrá Dios cuántos.
Entonces, el otro que me gustó mucho, la otra medida que está así me gustó mucho porque es parte de la celeridad, y es que en casos de que haga falta una alzada o en cualquiera de las modalidades, que se tenga que celebrar por lo menos en 3 días laborables posteriores, que se le dé prioridad a todos los casos.
Complicado y, también.
Pero está bien, habrá casos.
Derecho a contratar al abogado.
Por eso, pero ya tú fuiste a una vista preliminar, por ejemplo, o una regla 6. Estamos hablando de la alzada, que se haga rápido, para que tú no tengas a esa persona sin criterio judicial, ¿verdad? Sin por la libre mucho tiempo. Está bien, y siempre habrá el escenario donde 3 días laborales no den 5, pero que se le dé prioridad sobre todos los casos. Fíjate, esa.
Darle prioridad sobre todos los
no
casos.
No lo veo mal y que se vea rápido.
Y quizás bregar con el término. Creo que 3 días es una exageración. A lo mejor si me explicas una.
Y siempre y cuando el abogado del victimario no sea Andreu Fuente, porque si no, no se ve nunca.
Sí, dime el juez. No, pero mira, sobre lo del grillete automático, cuidado, creo que hay que ponerle unos criterios y unas categorizaciones. Sí, sí, sí. Yo he tenido clientes con grillete, y entre, de hecho, un caso de un ranchito de violencia doméstica que le hicieron. Y he tenido clientes con grillete, y mi hermano, he tenido casos que me han llamado y me han dicho, mire, licenciado, que me metan preso mejor y me quiten la cuestión esta, porque eso es horrible, mi hermano, y suena a veces de noche, no, te despierta.
El estigma.
Él me dice que me quiten esto y me metan preso. Lo que pasa es que yo le digo, muchacho, déjame explicarte cómo funciona la cosa en las cucharas, la semana de tránsito, cuando entras a la comunidad, porque creo que debes entender eso. Mira, antes de hacer,
vamos
esa
a la pausa, pero no se despegue, pero regresamos, complicado, con más temas.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio. Mira, el botón no prende, ¿viste?
No prende. Pero qué bueno.
La lucecita del botón.
Para que no prenda roja esa luz.
Este quiere poner un botón azul aquí. Mira, este Iván Rivera, quien te habla. Acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente.
Buenas tardes, Iván.
Mira, ahora aprendió, es que darle
golpe. ¿Qué te pasa, Jerry?
Hey, buenos días. Aquí, buenos días, Ramón Jerry, Rosario, a Iván Rivera.
Jerry, tú vienes de Juana Díaz.
No,
días, me dijeron.
De Juana Díaz, claro.
Eso es lejos.
Está lloviendo para allá.
Te tiene que
bastante
gustar Juana Díaz.
¿A qué hora te levantas?
Me encanta mi pueblo, Juana Díaz. Nacido, criado
ahí. Sí, para ese viaje todos los días es duro.
Sí. Es heavy. Pero mira, estamos contentos, estamos aquí tempranito. Es que cuando escuché la postura de Tatito de la, ¿verdad?, mascarilla compulsoria y obligatoria ahí en el hemiciclo, yo me imagino que entonces, en el caso, me pregunto yo, ¿qué ir a hacer luego que pasen las vistas públicas en el proyecto de Sol Higgins y también que es coautora Lizzie Burgos sobre la vacuna, quitar la vacuna compulsoria? ¿Cuál será la postura de él?
Eso no se aprueba en Cámara, ni se aprueba en Senado.
Por eso, pero él dijo que obligatoria esa mascarilla, él está viendo por medidas que...
¿Tú crees?
¿En qué dirección irá él?
¿Tú crees que va a aprobar una medida que quita la obligatoriedad de ciertas vacunas a nivel de escuelas y de cosas así?
Con esta pregunta me voy. Si llega Alex ahora y dice aquí que ponerse mascarilla obligatoria, ¿qué va a hacer Iván Rivera y Ramón?
Yo digo, te hago por el Zoom, le digo, no, mañana por
nosotros
Zoom,
tuvimos un tiempo con mascarilla aquí.
Sí, pero es horrible.
Momento histórico, claro. Hoy no. Pero
yo,
anyway.
Yo bajo protesta. Yo la primera vez que quitaron la mascarilla compulsoria le pegué fuego a la caja de mascarilla.
Este es de los de Trump.
No, a mí, para mí eso fue. Mira, el lockdown. La próxima pandemia nos vamos a trabajar todo el mundo y que se opere. Porque los izquierdosos estos, ay, es más Darwin y no creo en Dios y es Darwin. Pues pon a prueba a Darwin, solo el más fuerte sobrevive, los demás, pero es depuración natural.
Y total, muchos de ellos se querían quedar en la... Muchas de ellos ya se quedaban en las casas antes.
Toda la vida, los que llevan 17 años haciendo un bachillerato en la Yupi, ¿de qué partido son?
Mira, no sé, déjate eso de estigma, eso generalizar, eso está muy mal. Mira, Iván, ayer, ¿te acuerdas que Tatito Hernández, el fin de semana, lo discutimos ayer, había hecho unas expresiones en contra del Senado porque no era maduro para terminar con la Junta, que con esto de la privatización del muelle, de la autoridad de puerto, al no darle paso a eso, que la Junta como que lo podía hacer, que eso daba paso a que la gente reforzara el argumento de que Puerto Rico no puede gobernarse a sí mismo, necesita una Junta que haga las cosas que necesita para salir de la quiebra y atender la deuda, que aquí coincidimos los dos con el planteamiento de Tatito. Ayer el presidente del Senado no se quedó callado y le metió un charrascazo a su homólogo en la Cámara y pone sobre el proyecto que lo que hace es destinar de unos sobrantes para pagar parte de la deuda que tenía la autoridad de puertos de forma que se redujera en 50% y pasara a cumplir con el contrato de alianza público-privada que le permitiría la inversión que tiene Global Port, que es la entidad que va a participar como ente privado en la alianza público-privada que va a administrar los muelles de crucero. Ayer el presidente del Senado se desquitó con Tatito y dijo: esto ha sido un mal negocio para nuestro país. Yo no estoy aquí para responder a los inversionistas, ni me ha temblado el pulso cuando he tenido que estar en contra de las decisiones de la Junta, pero sí he estado pendiente de que se proteja el bienestar de la sociedad, bla, bla, además de renunciar. Por eso, dice él, denuncio lo que es un regalo a una compañía privada. O sea, esta medida, después dice que se bajó por el descargue, todo lo que sea, pero él dice que esta medida es un regalo a una compañía privada y que esto es vender al país y responder a los inversionistas. Son las presiones del presidente del Senado sobre lo que hizo la Cámara, incluyendo todos sus legisladores populares, ¿verdad? De otro cuerpo, pero legisladores populares. Pero en el Senado, esta medida que solamente tuvo el voto en contra de un popular, que fue José Luis Dalmau, eran cinco, en contra. Lo que pasa es que la medida no llegó a los 14 votos. Uh-huh. Solamente un popular, porque lo demás fueron los Victoria Ciudadana.
Por eso la bajó ese día.
El PIB, Chac, sí, en ese momento.
En ese momento que no estaban los votos, no estaba todo el mundo.
Él se unió con toda la izquierda para votarle en contra, pero le votó a favor, además de los 10 senadores del PNP, le votó Joan Rodríguez Bebe, y le votó a favor Rubén Soto y Ada García Montes, senadores del Partido Popular. Me pregunto, según lo que dice José Luis Dalmau, que dice que el voto de estos dos senadores populares de su delegación en el Senado son personas que venden a Puerto Rico y que se entregaron a los inversionistas y a las compañías privadas. O sea, no puede ser que solamente sea Tatito, porque dos senadores votaron a favor del Partido Popular. Así que la tiradera entre Tatito y Tatito Hernández no se ha apagado, continúa.
Bueno, yo sobre eso quiero expresar mi honda preocupación respecto a que tú escuches de voz y dichos de todo un presidente del Senado una expresión que dice que yo no estoy aquí para velar los intereses de los inversionistas, porque
o de las compañías privadas,
o sí, y sí, el sí. Concepto de inversionista large, porque resulta, por si acaso, y se lo puedo recordar al señor presidente del Senado y otras personas, que Puerto Rico es un país en quiebra, número uno. Número dos, es un país pobre. En Puerto Rico no hay grandes caudales de riqueza de naturales y originarios de Puerto Rico. Los llamados burgueses, como llamarían nuestros camaradas de la izquierda de caviar y champán en Puerto Rico son como 5 familias. Los cuentas con los dedos de la mano y te sobran dedos. Así que no es un país de grandes acopios de capital enormes de estos para invertir en el movimiento de la rueda económica del país de por sí solo. ¿Qué conlleva eso, Ramón y Radio Escucha? Que hay que invitar gente de afuera a invertir. Entonces, esa gente de afuera que va a invertir, una de las cosas que hace cuando está analizando invertir en una ínsula como esta es mantenerse al tanto de la discusión política del país, porque tiene influencia en impacto en las posibles inversiones. Y que venga todo un presidente del Senado y diga, yo no estoy aquí para proteger los intereses de los inversores, envía un mensaje a grandes grupos de inversores en el mundo de que para allá, por Puerto Rico, ni mire, porque si el que preside el Senado no me va a proteger mis inversiones, con mi maíz, de mi maíz ni un grano. Y señores, mire, a ese ritmo vamos a ser pobres toda la vida. No es pobreza por culpa del bipartidismo corrupto, como todos lo quieren catalogar. Es pobreza porque no demostramos madurez y capacidad para insertarnos a la globalización económica. Y eso a mí me preocupa, de verdad.
No puede ser así. Y que un legislador que sea, presidente o no, o un representante del gobernador, diga que él no va a tomar medidas por un sector, by the way, el sector privado en Puerto Rico es el sector más grande. O sea, no es todo el gobierno. El sector más grande es el sector privado. De un sector, yo imagino que ese... Se quería referir a este concepto que ha creado el Partido Independentista y la gente de izquierda, del buitre acreedor, del acreedor buitre. Yo imagino que eso es lo que se refería. Habla de compañías privadas, ¿verdad? Y Global Port no son buitres ni nada, una compañía privada que va a hacer negocio en Puerto Rico.
Hay miles de compañías.
Pero coincido contigo que esa expresión de sacar un sector tan grande de la discusión, o decir, no, si son ellos hay que machacarlo.
Es un mensaje horrible. Eso es como el traqueteo con las leyes laborales y las leyes de incentivos contributivos. Tú empiezas a traquetear con eso, y cuál es el mensaje que envías a los mercados y a los inversores. En Puerto Rico no se puede invertir porque esos tipos cambian todos los días las reglas de juego.
Y no les gusta
el sector privado. Y hay otros que no las cumplen, las reglas de juego.
Mira, Iván, con eso terminamos el programa. No se despeguen, que viene Alex Delgado con invitados especiales.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.